Vamos a escucharlo.
Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de los Hashtag Martes Tecnogamers, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM, completamente en vivo, en este su programa de confianza llamado Punto 5. Son exactamente las 5 con ya 6 minutos de este martes 27 de septiembre del 2022. Y es un gusto para nosotros estar una vez más aquí en el 104.3 de la FM. UDGTV.com, si es que usted nos escucha a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Arroba Soy el Coronado, están los controles técnicos y operativos. Ricardo García, arroba aquel Ricardo, viene en camino, viene saliendo de una reunión con Jeff Bezos, se sabe. Pero bueno, ni siquiera sé si ya dije mis redes sociales. Arroba AsaLSG en Twitter, AsaL-SG en Instagram. Ahí estamos al pendiente de sus comentarios. Respecto a lo que os quieren decir y a la pregunta oficial que les tenemos el día de hoy. La pregunta es sencilla. Vamos a echar a volar un poco nuestra imaginación. Y pensemos qué les gusta. Obviamente el futuro no se puede adivinar. Quien diga lo contrario miente. Pero díganos usted si es que cree que los juegos pueden evolucionar aún más. Y estamos hablando de un panorama. Tal vez, mire, vámonos un poco más allá, iba a decir 10 años, pero no. Imagínese usted el panorama de los videojuegos dentro de 20 años. ¿Cómo se imagina usted que será esta forma de entretenimiento? ¿Cómo cree que dentro de 20 años se jueguen los videojuegos? Porque mire, no sé, salvo que usted piense lo contrario, y aquí estamos por supuesto para debatir y charlar, pues si volteamos 30 años atrás... En esencia, los videojuegos siguen siendo lo mismo, y me refiero a, déjenme explicar, el hecho de tener un mando con el cual controlar un personaje, pero al final de cuentas sigue siendo así. Si bien tenemos esta opción ya de ahora de VR, de realidad virtual, tener mandos que más bien como, empezando como lo que hizo el Wii con el Nunchuck y el Wiimote, tenemos ya estos periféricos, por supuesto, muchísimo más avanzados. En esencia, desde mi punto de vista, sigue siendo una cuestión similar. Tienes un mando porque el grueso de los pobladores y de los videojugadores, creo yo, me atrevo a decirlo, pues no tenemos unos visores de realidad virtual, por lo que la manera en la que nosotros jugamos videojuegos pues sigue siendo la manera estándar, ¿no? Con un control o un teclado en caso de que usted sea videojugador de PC Master Race o de PC. Pero díganos usted, ¿cómo se imagina que dentro de 20 años evolucionarán los videojuegos? ¿Cómo cree que será la forma de jugar videojuegos dentro de 20 años? ¿Cómo te imaginas dentro de 20 años Ricardo García jugando videojuegos?
Pues espero imaginarme jugando videojuegos.
Primero llegar.
Primero, ¿quién nos da 20 años de vida, no? Primero. Y yo creo que, bueno, espero no equivocarme, o más bien es un deseo más que otra cosa. Me gustaría que no fuera con un visor de realidad aumentada.
¿No?
No.
¿Por qué?
No sé, como que...
O sea, pero también toma en cuenta, yo quiero creer, yo me quiero imaginar eso, una realidad aumentada chida, no tal vez los primeros pasos que estamos dando hoy por hoy.
Sino una
cuestión que de verdad, que no sé si eso está muy, muy, muy shady, que no logres distinguir la realidad de lo virtual.
No, fíjate. A mí me parece que el hecho de ya meterte con un visor a una realidad alterna y estar ahí como cotorreándola así, no, como que no. Pero, o sea, entiendo que esa es la dirección. Ahora, no... O sea, tú dices, que no sea como los primeros pasos. Ok. Recordemos el Pong, por ejemplo, ¿no?
Sí, el Pong.
El Pong.
P-O-N-G, no Pong.
El Pong.
Pong.
Que se usaba con un controlito, pues, un botón sí. Y...
Pues más bien era una palanquita ahí.
Sí. O también el Pac-Man, ¿no? El Pac-Man ahí para las primeras, el Commodore, el Atari y todas estas consolas que usaban... Pues un joystickcito con un botón.
Sí, pero lo que yo decía es que... O sea, si lo ves ahora, no importa si tienes un PlayStation 5 o un Xbox One Series X o un Xbox Series X, perdón. La idea sigue siendo la misma. O sea, tienes un control. Tal vez es un mando con más botones, con más joysticks, pero en esencia es lo mismo. No es como de repente no lo imaginamos de morros, que te ibas a poner, no sé, un traje y tú ibas a estar ahí corriendo. Es que no has visto Ready Player One, ¿verdad?
No, pero la, es que Ready Player One, la máxima realidad aumentada que te puedo soportar es el Wii.
No, pero... y el Wii ya hace 20 años, mi brother.
No, no importa, no importa. Solamente el Wii es lo más que te admito. La verdad, estas modernidades, ¿no? De los chavos.
Estas cosas ya de chavos ya no es
sí,
lo tuyo.
No, ya no es lo mío. No, y es que vamos. O sea, pues, tienes muy buenos juegos, como el Red Dead Redemption, ¿no? Que es, sí, es una película hecha videojuego, que tiene una gran historia, que tiene un gran diseño, que tiene, o sea, utiliza las prestaciones de las consolas al máximo.
Sí.
Y te da una calidad gráfica increíble. O sea, entiendo que estaría bueno tener más cosas, pero ya es una cuestión de elección personal. Uh-huh. El tema, por ejemplo, es que lo que me incomoda es el visor, ¿sabes? O sea, el hecho de...
Pero porque no estamos familiarizados a ello. Seguramente cuando salió, o sea, si tú hubieras sido de los primeros jugadores de Pong, tal vez tu papá dijo, es que no puedo, no me imagino ahí tener algo entre las manos jugando.
Salte a jugar chollita.
Exacto, no. Juega rayuela, sí, ¿no? Algo así.
Fíjate que ahora que lo mencionas tienes un gran punto porque, por ejemplo, en el tema de los celulares, cuando desapareció el teclado físico,
exacto,
a mí sí me dio mucha cosa.
Porque estábamos, ¿cómo se llamó el otro teclado que tenías que apretar 3 veces para escribir la C?
Sí, con el teclado numérico.
Sí, alfanumérico.
Sí. Ajá. O el BlackBerry, ¿no? Que yo hice el cambio del último teléfono con teclado físico, fue un BlackBerry Bold. Y cambié por un Galaxy S2, me acuerdo.
El grandototote.
No, estaba
el mini.
Estaba chiquillo. No, era uno solo, nomás había. Y tenía un stylus.
Ah, a partir del 3 hubo Galaxy normal y mini, ¿te acuerdas?
Exacto, el 3, que era como, parecía como una cosita más redonda. Y de hecho, ya como una anécdota. Ese teléfono, el 2, lo acababa de comprar, estaba fascinado yo con ese teléfono y lo traía en la bolsa de la camisa. Me agaché a agarrar una cervechita a la hielera y se cayó a la hielera. Y lo llevé con toda la vergüenza ahí a mi operador y le dije, oye, se echó a perder.
¿Cuántos días tenías?
Ponle una semana, 2 semanas con él. Oye, se me echó a perder. A ver.
Dije, no te no, creo.
No, pues van a ver ahí la calcomanía esta del daño por agua o lo van a abrir y pues, se nota, ajá, ¿no? Cuando un teléfono se oxida. No, pues tienes razón, no sirvió, pero ya no tenemos el S2. Toma el S3. Dame nomás, me acuerdo, eran 500 pesos de diferencia y te doy el S3. Y,
bueno, un quiñón.
En aquellos tiempos.
No, todavía ahorita, amigo.
No, pero vamos, ese teléfono, el S2 costaba, ¿qué? 4 mil pesos. Y el S3 costaba 5,000, 6,000 pesos. Okay. ¿No? O sea, pero me pidieron solamente 500.
Golpe al sistema.
Golpe al sistema. Bien. Y ese teléfono es uno de los mejores teléfonos que he tenido. Pero ya nos desviamos del tema. Pero sí, yo no con un visor, por supuesto que no.
Cerramos este primer bloque con el resumen de el buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo y que como siempre, cada semana les tenemos aquí este resumen de los días que Punto 5 no habla de videojuegos. Esto se llama Zona Pixel y ustedes lo escuchan aquí en Punto 5.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los fans de la franquicia de la Guerra de las Galaxias tras el lanzamiento oficial de la nueva serie protagonizada por Diego Luna, Andor, en la plataforma de Disney Plus. ¿Y ustedes ya la vieron? Así que vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Y la compañía Rockstar declaró su tristeza por la filtración de uno de sus proyectos más celosos y mejor guardados. Como si de un sueño se tratase, durante este fin de semana, la industria fue sacudida por varias imágenes que empezaron a circular por las redes sociales del próximo título de Rockstar Games, el anticipado Grand Theft Auto 6. Después de las primeras imágenes, rápidamente Internet se llenó con materiales de hasta una hora de contenido prematuro del nuevo título de atracos que aún se encuentra en desarrollo. Tras estas filtraciones, Rockstar al fin dio una declaración oficial revelando que, en efecto, todo se trató de una intrusión a sus sistemas de seguridad. De acuerdo con Rockstar, estamos francamente decepcionados de que los detalles de nuestro próximo juego se hayan compartido de esta manera. Nuestro trabajo en el próximo Grand Theft Auto continuará según lo planeado y seguiremos comprometidos por brindarles a ustedes, jugadores, una experiencia que realmente supere sus expectativas. Tendremos una actualización lo más pronto posible y, por supuesto, presentaremos el juego cuando esté listo. Queremos agradecer a todo el mundo el apoyo recibido ante esta situación.
Y Electronic Arts confirmó el inicio de desarrollo de una nueva aventura en solitario de Iron Man, desarrollado por EA Motive.
Y la gran Electronic Arts, a través de sus redes oficiales, dieron a conocer el desarrollo de un nuevo título de uno de los personajes más importantes del grupo de héroes más poderoso del universo. Se trata de un nuevo juego del carismático Iron Man, el cual estaría siendo desarrollado por EA Motive, estudio que diera vida a títulos como el juego de naves Star Wars Squadron o el más reciente caso de Dead Space Remake. Si bien el comunicado explica que el proyecto aún está en etapas muy tempranas de desarrollo, no podemos ver el momento para conocer más detalles de un juego protagonizado por el genio, millonario, playboy, filántropo más popular de Marvel.
Y la compañía Sony se prepara para el lanzamiento inminente de sus nuevas gafas de realidad virtual, la Sony PlayStation VR 2, por lo que revelaron un avance que dejará boquiabiertos a más de alguno.
Y tras el buen recibimiento de su primera iteración, el Sony PlayStation VR, Sony se prepara para el inminente lanzamiento de su más reciente gadget, el Sony PlayStation VR 2, por lo que ha comenzado con los primeros pasos de su campaña publicitaria, liberando un nuevo avance de sus nuevas gafas de realidad virtual. Ahora bien, todo este nuevo hardware no sería posible sin una alineación importante para su lanzamiento, por lo que durante el avance de PlayStation VR 2, Sony destacó los títulos de Firewall Ultra, así como No Man's Sky y The Walking Dead, Saint and Sinner, Chapter 2 y la joya de la corona para empezar fuerte con su nueva etapa en la realidad virtual, el nuevo título de Guerrilla Games, Horizon Call of the Mountain. Si bien el casco está proyectado para aparecer en el primer trimestre de 2023, aún no contamos con una fecha de lanzamiento concreta o un precio final del producto. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Return to the Monkey Island, para PC y Nintendo Switch. Slime Rancher 2, para PC y Xbox Series. Y Prodeus, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch.
Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Acel en el estudio. Muchas gracias a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Nos gustan los videojuegos y Punto 5. Fatality. Los martes son gamers en Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, ya estábamos aquí armando un debate fuera de los micrófonos que usted se está perdiendo, pues porque no le podemos, porque no nos puede escuchar fuera de los micrófonos mientras está el corte.
Correcto.
La pregunta que le hacemos el día de hoy es, díganos usted, hagamos un ejercicio de la imaginación.
Pierde el que haga referencias a cosas que ya existen. No, pues no.
No, pues ya dije Ripley.
No.
Es que está muy canijo, ¿sabes?
No, pues es que
hay que pensar fuera de la caja.
Ahorita el que dijo de los hologramas estaba bien.
La pregunta es, ¿pueden evolucionar los videojuegos aún más? ¿Cómo se imaginan ustedes que serán los videojuegos dentro de 20 años? Porque como que el común son 10, ¿no? ¿Cómo te imaginas dentro de 10 años, qué sé yo?
10 años, sí, ¿no?
La pregunta es, entonces, ¿cómo se imagina dentro de 20? Está sí, más interesante.
Porque vamos viendo, a ver, ¿qué videojuegos salieron en 2002?
Para más poder. O menos estaba ahí como el si la memoria no me falla, el 64 ya existía. Más bien el GameCube cuando salió a la luz.
Porque sí. Ya te tenemos el Final Fantasy 11, el Grand Theft Auto Vice City,
que el mundo abierto lo rompió, déjame decirte.
Sí, o sea, tenemos también.
Mira, ya estaba en el 2001 salió el GameCube, entonces, bueno, si hablamos como específicamente o desde mi experiencia que fueron las consolas que yo tuve.
Ajá. Uh-huh.
Pues ya.
De los más aclamados tenemos el Wind Waker,
Super Mario Sunshine, tenemos Tekken 4, Fire Emblem, The Binding Blade.
Entonces, miren, ya tenemos varias preguntas.
Ahí están los 20 años hacia atrás, ¿no? O sea, del Wind Waker para acá, siento que todo está más o menos igual. Perdón.
Más capacidad, que es decir, un
procesamiento gráfico.
No, pero no solo, me refiero a más capacidad de que los mundos abiertos hoy. O sea, no puedes comparar el mundo abierto de Wind Waker con el del Bredo.
Era un mundote, la verdad.
No, claro, pero compararlo con el Breath of the Wild.
Para su. Bueno, sí.
Y pues nada que ver, amigos. Sí.
Y ahora con ¿cómo se llama? Las lágrimas de Tears of the Kingdom.
O compara el Vice City con el GTA V y que ya hace 10 años del GTA V. O sea, nada que ver. No, pero bueno, empiezo.
A ver, les voy a empezar algo, una noticia, la de 8, vaya.
A ver,
la de 8, que sí, pasó entre ayer y hoy.
Ok.
Y es que la NASA estrelló con éxito.
Ah, sí, cierto.
Con éxito una nave espacial.
Y que todos ya digan, ay, como Armagedón y sí. Bruce Willis.
Que es un buen primer paso. Pero estamos muy lejos de eso.
No sé si lo vas a decir, pero vi, o sea, varios medios de comunicación lo estaban llamando como la...
¿Cómo? La nueva era espacial.
No, la primer defensa extraplanetaria, una cosa así interplanetaria de la Tierra, vaya.
Que si nos ponemos muy estrictos, pues sí lo es.
O sea, sí, pues, pero...
Y es que para los que no hayan leído esta nota, es que la NASA, la Agencia Aeroespacial Estadounidense, estrelló con éxito la nave espacial DART.
Estrelló a propósito.
A propósito, sí, por supuesto. Contra el asteroide Dimorphos en esta misión histórica que tiene como objetivo, pues dicen algunos medios de comunicación e incluso voceros de la NASA, empezar una nueva era en la exploración espacial. Y no es tanto la exploración, sino más bien la defensa de pues que puede tener la Tierra frente a algún escenario del fin del mundo, como sería, en este caso, el que un asteroide viniera a estrellarse contra nuestro planeta.
Como que estrellara en Yucatán.
Exacto. No, pero ese estaba muy grande, era de un kilómetro de diámetro, una cosa así.
O sea, ahorita te lo investigo.
Sí, no. Era una cosa así muy grande. Pero bueno... Esta colisión fue intencional y diseñada para probar si las rocas espaciales que pudieran ser una amenaza para la Tierra podrían ser apartadas o desviadas de su trayectoria hacia la Tierra de una forma segura. Y es que la cámara de esta nave espacial que fue pues, propulsada con todas las ganas hacia este asteroide llamado Dimorphos ofreció una imagen por segundo, justo hasta el momento del impacto con su objetivo, que este asteroide pues tiene 160 metros de ancho. Y pasarán algunas semanas antes de que los científicos de la misión dirigida por la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, sepan si su experimento funcionó de forma adecuada, ya que puedan hacer los cálculos de la nueva trayectoria de este asteroide. Y asimismo determinarán el éxito de la misión DART, por los cambios de la órbita de este asteroide alrededor de otro asteroide conocido como Didymos.
¿Cuánto medía este?
Este 160 metros.
Sí, nada, mira. Para tener un poco de referencia, si usted no lo sabe, se cree que el meteorito que pues acabó con la era de los dinosaurios se estrelló en su impacto.
A ver, perdón, pero no se cree. No se cree.
Está confirmado 100%.
Está confirmado.
Según el país, este periódico español dice, ajá, se cree.
¿Se cree? Bueno, pues está bien que se crea. Pero según yo está confirmado.
Mira, ¿qué dice el maestro?
Dice, a ver.
El maestro Bumburi.
Se está confirmado que se estrelló un asteroide que acabó con los...
No, o sea, eso está confirmado.
Pura fantasía.
O sea, que se estrelló.
Es una teoría, pero pues ahí ven, mira, ya ven el cráter, ven la composición del...
Se le conoce como el cráter de
Chicxulub.
Y para tener una comparación, el meteorito que se estrelló ahí para formar tal cráter medía 11 kilómetros de
ancho. Ah, mira, no, 11.
No, nada que ver. No. No, pues con razón acabó con nuestros compas, sí, los dinosaurios. No, pues,
¿qué digo? Un meteorito de 100, un cometa, un asteroide de 160 metros sería también catastrófico para la Tierra. Ya si viene uno de 11 kilómetros, pues ya nomás...
Pues ya. O sea,
compras una banquetera y lo ves. Sí,
esos memes de ¿qué harías si se impacta uno este? Pues ¿qué haces, brother?
Pues ¿qué? Pues, ¿qué haces? Te vas a robar, pues ¿qué?
¿Para qué? ¿Para qué en media hora ya no va a estar?
Te vas a robar un PlayStation 5.
Para decir que tuviste media hora.
Media hora un PlayStation 5. Y decirle a quién, porque se estrella y ya, se acabó.
Porque no existe la vida en más allá.
Bueno, y es que hay más de 2 docenas de telescopios en la Tierra que estarán haciendo mediciones precisas de este sistema de 2 piedrotas. Y es que antes de la colisión, Dimorphos tardaba aproximadamente 11 horas y 55 minutos en rodear a su compañero, que este compañero mide 780 metros de ancho. O sea, están como en una danza gravitatoria estos dos, ¿no? Y con esto se debería reducir unos minutos. O sea, este periodo se debería reducir unos minutos luego de esta colisión. Y bueno, es que Dimorphos, por ejemplo, es aproximadamente 2/3 partes de la altura de la Torre Eiffel, ¿no? Y su compañía Didymos es aproximadamente 2 veces y media la altura de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, y la nave espacial también, por como referencia, tiene una altura de 19 metros. O sea, prácticamente 2, 4, 6, 8, una cuarta parte, poquito menos de la cuarta parte de la altura de la Estatua de la Libertad. Y es que esta nave fue diseñada para hacer exactamente lo que dice su nombre, dijo a la BBC el líder de la misión, Andy Rifkin, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Esta técnica, llamada técnica del impactador cinético, podría usarse si hubiera un asteroide que se acercara en algún momento en el futuro a la Tierra. Bueno, hay una cuestión ahí, ¿qué tal que la sacan de órbita y ahora sí viene y se estrella?
No, pues no, salió, ¿cómo dicen ahí? Peor el remedio que el...
Salió más caro el caldo que las albóndigas, dirían las abuelitas. Pero no, o sea, no se espera que... Porque cuando lanzaron esta misión, que o sea, eso ya fue algún tiempo... No, o sea, sí había gente que decía, no, pero es que qué tal que viene y se estrella contra la Tierra. Así, no, chavo, o sea, espérate, pues, no soy yo el que está aventando la nave al satélite, es gente que sí
sabe. Sí, o sea, no, sí, y sobre todo porque obviamente esta noticia es interesante para muchos medios de comunicación, digo, tanto es que nosotros lo estamos haciendo, pero se aprovecharon de eso, ¿sabes? O sea...
Y de hecho... Ya como un datito curioso, para quienes quieran buscar en Google la misión, nomás pongan la misión DART y... Espérate, no, es que ya no salió. Pónganle DART Mission en inglés y sale una navecita que se estrella
y mueve la pantalla.
Así que si quieren un pequeño ahí easter egg también, métanse a Google y buscan DART Mission... con doble S, misión con doble S, y va a salir una navecita de un lado que se va a estrellar contra la pantalla y va a torcer su pantalla de Google un poquito. Está interesante.
Tenemos que ir a un corte de estación, pero ya de regreso escucharemos y leeremos todos los comentarios que tenemos. Muchísimas gracias, así que @5red en Twitter, .5red en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Punto 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso. Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Ya tenemos muchos comentarios. Muchas gracias. Y bienvenidos si usted recién se une a esta transmisión.
Esta semana de aniversario.
Que fíjate que nos vamos enterando. Y es que, o sea, pues me salió la espinita por buscar. Porque respecto a la pregunta que dice, ¿pueden evolucionar los videojuegos aún más? ¿Cómo se imaginan ustedes que sean los videojuegos dentro de 20 años? Nos dice acá a través del Facebook el buen Carlos Cortina Villalobos. Nos dice, en 20 años las consolas y micropagos, que fue algo que Coronado decía fuera del aire, por juegos incompletos serán como un puño entero en el sisirisco. Si no es que ya son. La neta es que el futuro, o más bien el presente de los videojuegos, o gran parte de los ingresos de los videojuegos son gracias a las microtransacciones, en juegos free to play. Sobre todo en nuestra amada nación, donde nadie regula la situación. Saludos a las promesas juveniles de la radio. Hey. Y cuando dijo promesas, dije, yo me acuerdo como que más o menos estamos en fechas de aniversario. Y una disculpa, pero la neta es que luego pues, no estamos como muy al pendiente de esas cosas, porque ¿sabes qué?
Se aquí, vive al día.
Se vive. Y aquí no medimos años, medimos experiencias.
Aquí, ya mira. Dejaste de ser una promesa joven.
Es que justamente por eso dije. O sea, empezamos siéndolo. Y aquí, viendo el calendario, el próximo jueves es nuestro octavo aniversario, gente. Muchas gracias a todos. Digo, ya estaremos diciendo ese día, aventados un speech tipo Lolita Ayala y demás.
Ándale, nos conectas ahí en el híbrido para estar aquí todos.
Exactamente.
Aquí, aunque aquí a nuestro...
No, los jueves sí entra.
No, pero es que entra. Luego aquí le va a dar... No le gusta conectar en el híbrido. Aquí a nuestro
híbrido. Sí. No, pues mira, una llamada. Es que sí, el híbrido... No. Bueno, ya no sé si el híbrido es una mejor.
Ya, okay. Ahí está, ya podemos...
Pero es que somos chavos. Mejor un Zoom.
Ándale,
o algo
ándale.
Así.
Un Google Meet.
Somos chavos.
Un Snapchat.
un Vine.
Anda por Twitch.
No tenemos.
Oye, pero yo deberíamos.
Tengo, cierto, sí tengo. Nunca lo he usado, pero. No. Pero sí, efectivamente, este jueves 20. ¿Qué?
29.
Jueves 29 se cumplen 8 años de este poderosísimo programa llamado Punto 5. Gracias por estar. Pregunta 2.0, díganos si nos escuchas desde el inicio.
No.
Cuando yo no tenía esta voz, porque ahorita ya la finjo, por supuesto.
Sí, claro.
Ya la sé modular un poquito.
No.
Un poquito. Cuando entramos no. Pero bueno.
Sí. Mira, los años, lo bueno es que yo te enseñé todo lo que sabes y que pues ya te convertiste en un locutor maduro, en un locutor pues en su cúspide, ¿no?
Sí, oye, pues es que mira, ¿cuántos años tienes tú hace 8 años? Yo tenía 20...
Tenía 8 menos. ¿8 años ya?
O sea, 8 años ya. Híjole. Alejandro Coronado, ¿cuántos años tienes tú en la primera emisión?
Hace 8 años yo tenía como 15.
¿Oílo? ¿Oílo?
Sí,
no. Todavía, y ya eres mucho, ¿no? Sí, no. Alejandro Coronado tenía 28 años, tú tenías...
Pues, ¿qué, 26? No, 24.
Y yo tenía 21 años.
No, entonces tenía menos.
No, tenías más, mi bros.
No, 24, ¿y tú 21? Pues perdón, pero ¿en qué momento tuvimos ya la misma edad?
No, por eso, tú tenías más, ¿no?
No, menos. Ahorita tengo 32. Por eso nos dedicamos a la radio y no hacemos...
Porque somos chavos.
Porque no sabemos sumar ni...
No, sí tenemos 24, mi bro. A ver, no. Yo tenía 21. Es más,
¿cuántos años? ¿Son 8 años? A ver, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6, 7,
estamos
8.
En semana de aniversario. Disculpe ahí usted este divagar de ideas, ver, pero hasta ahorita nos enteramos. Estamos en semana de aniversario.
24, sí, 24.
Ahí está, 24, yo tenía 21, mi brother.
Ay, 21, ¿en dónde?
Tengo 29, quítale 8.
Sí, tengo
21. 29.
Claro, pensé que sí. Ya tienes 30.
No, hombre, no, todavía no.
Todavía no. Un joven de la
radio. Así que pregunta 2.0, díganos si usted nos escuchaba desde que todos teníamos menos de 30 años.
Todos teníamos menos de 30.
Y el único que todavía tiene menos de 30, mira.
Aquí, yours truly.
La propuesta fresca.
Oh,
la voz joven.
Qué feo.
La voz joven de la radio, dije. Pero bueno. La pregunta nos dice también por acá a través del Twitter el buen Alejandro González. Creo que los juegos podrían migrar al metaverso. Es que yo sé que tú dijiste que perdía el que diera una referencia de algo que ya existía. Pero es que
yo también dije del metaverso.
Sí, pero es que tienes que ver Ready Player One.
No.
Tienes que ver Ready Player One.
Sí, tengo que.
Tienes que ver Ready Player One. Dice Raúl IBMX, saludos. Los videojuegos del futuro van a ser una mezcla de Kinect y hologramas tipo Star Wars sin necesidad de usar visores, controles o trajes. Eso estaría cool, ¿no? Dice Arturo González Rubio. ¿Qué tal, chocochavos? ¿Cómo les va? Pues sí, yo creo que la industria del VR le tirará al 4D o algo más inmersivo. aunque creo que será horrible jugar juegos de disparos de ser así. De hecho, ya existe, y les dimos esa noticia hace ya un rato, que ya existe un chaleco, una especie periférico con tecnología háptica que te permitía sentir dolor.
Y que te permite, si te matan no solo dolor, en el videojuego, pues, te matan en la vida real.
No, y no creo que solo dolor, o sea, podías sentir si algún NPC te tocaba el hombro o cosas así, pues no creas que todo
estaba. ¿Qué es un NPC para la bandita que no sabe?
Non-player...
controlled.
Character.
Non-playable character.
Non-playable character, exactamente.
O sea, la computadora, vaya.
La computadora que le decíamos nosotros de morros.
Exacto.
Nos dice Carlos Guidor, respecto a la nota que decías, esos gabachos llevando Hollywood a la realidad y nosotros creyéndola.
No, pero...
Pues, o sea, sí se estrelló, sí, pero de nuevo, creo que la noticia se magnificó mucho más de lo que fue. No quiero minimizar la noticia, pero creo que, de nuevo, muchos medios, porque de hecho, no sé si te fijaste ayer en tendencia, en Twitter fue tendencia, Bruce Willis, Armageddon y Aerosmith, de pasada, por la canción.
Pues sí.
Pero bueno. Antes de ir al siguiente corte de estación, ahora vamos con una bonita, esta sí es una bonita nota gamer, miren, una noticia agradable.
Chichele.
Y es que Google, efectivamente, patrocinador semioficial de Punto, no sé, ojalá, Google y el Museo Nacional de Antropología lanzaron un videojuego de la antigua Mesopotamia, efectivamente. Esta iniciativa enseña historia de culturas antiguas de una forma diversa y sobre todo gratuita. No es cierto, mira, aquí yo me comí el error de la fe de ratas del medio que ya decía yo Mesopotamia y tenía ahí unos monitos ahí muy prehispánicos y no es Mesoamérica. Así que ya me comí yo también ahí la fe de ratas. Bueno, efectivamente, como ya les dijimos, el Museo Nacional de Antropología e Historia, pues de la mano de Google, desarrollaron una manera interactiva, divertida y sobre todo gratuita, como ya le dijimos, para conocer más de la antigua historia de México prehispánico y otras regiones de Latinoamérica. Y pues acaban de lanzar este juego que se llama El Descenso de la Serpiente, o en inglés The Descent of the Serpent, que este título es un estilo top-down como los clásicos 2D, como los juegos de The Legend of Zelda, solamente que este título está basado en la historia antigua de México y otras partes de Centro y Sudamérica, pues su parte central es contar la historia de la antigua Mesoamérica. Este juego comienza en la actualidad y el protagonista está de visita en el Museo Nacional de Antropología, contemplando la sección de Mesoamérica. Aparece entonces Tezcatlipoca para robar los 20 símbolos del anillo interior de la Piedra del Sol. Aquí es donde empieza la historia y la misión de nosotros como jugadores es viajar a la antigua Mesopotamia para recuperarlos, Mesoamérica, de nuevo, antes del equinoccio, regresarlos a Chichen Itza y así evitar que una inundación o catástrofe acabe con el mundo. El jugador primero tendrá que seleccionar uno de cuatro atuendos disponibles, claves en la historia de Mesoamérica. Los personajes seleccionables, o más bien los personajes que están dentro de este juego llamado El Descenso de la Serpiente, es Huitzilopochtli, por supuesto dios azteca de la guerra y el sol, representado por el colibrí, el águila y el lobo. Esta forma adopta en el juego. Xolotl, que es el dios azteca del fuego y el relámpago, hermano gemelo de Quetzalcóatl, que guía a los difuntos por el inframundo, representado en este juego como un perro. Xbalanque, uno de los héroes gemelos mayas, hermano de Honapu, conocido por derrotar a los dioses del inframundo y reinstaurar el juego de pelota entre los mayas, que en el videojuego lo representan como un jaguar. Y Mictlantecutli, que es el dios azteca de la muerte, señor de los tecolotes, que es la forma en la que aparece en este juego. Este juego cuenta con dos modos, el modo de historia y el modo de desafío, y el primero es para los jugadores que quieran disfrutar la aventura, y el segundo es más retador, pues solamente da 5 vidas, una especie ahí como de Mario Bros, y si ustedes pierden tendrán que regresar desde el inicio. Hay cuatro zonas, la selva, la montaña, las costas y las cuevas. Cada una se compone de un gran laberinto y la misión del jugador será hablar con los quetzales, obtener información de estelas, reunir los 5 objetos de cada zona y finalmente reunirse con el guardián de cada zona para responder un cuestionario sobre los detalles que han aprendido en la aventura y entonces solo así podrán pasar la siguiente zona. Este juego, llamado de nuevo El Descenso de la Serpiente, fue creado por Google Arts and Culture Experiment en conjunto con el Museo Nacional de Antropología de México, y ya está disponible de nuevo de manera gratuita a través de Google Play para los usuarios de Android y de la App Store para los que son usuarios de iPhone, pero también está de manera gratuita en un sitio de internet. Así que usted no, o sea, no es necesario tener un dispositivo móvil. Si usted lo quiere jugar en su computadora, lo puede hacer visitando el juego de artsculture.google.com, que es de nuevo el sitio donde usted puede jugar este juego llamado The Descent of the Serpent, que está muy bonito.
Se ve.
Está chido. Está...
Y está bonito este tema de Google Arts and Culture Experiments, ¿no? Sí. Que sea como algo experimental. También se puede jugar en el navegador.
Sí.
A ver.
Así que si usted no, o sea, lo quiere jugar en una pantalla pues más amplia y no quiere hacerlo en su móvil, ay, pues también...
ahí está. No, es que si hace ruiditos, dije, ay, a ver.
Pero mira, para que se vea que lo estamos probando aquí en vivo para usted.
Exacto, vamos a hacer un speedrun aquí.
Así que con esto nos vamos al siguiente corte de estación. Díganos usted, todavía seguimos leyendo sus comentarios. ¿Pueden evolucionar los juegos, los videojuegos aún más? ¿Cómo se imaginan qué serán los videojuegos dentro de 20 años? Pregunta 2.0, si nos escuchan desde el inicio de este programa en la semana aniversario. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación. Muchas gracias por continuar en este programa llamado punto 5. En esta que nos vamos dando cuenta, semana aniversario. Próximo jueves, dijimos, jueves 29.
Jueves 29.
El aniversario oficial, porque se decían ahí falsa publicidad, que iba a haber una colaboración con Supreme, ¿no? ¿No es cierto?
No, no, y también que iba a venir este...
Grupo Firme.
Grupo Firme al martes Tecno Gamer.
Exactamente. Pero... A los jueves de estridencia. Sí. Pero no, no es cierto, no crea esas cosas.
Deberían.
La pregunta que le hacemos el día de hoy, todavía estamos leyendo sus comentarios, díganos usted, ¿cómo pueden evolucionar, si cree usted que los videojuegos pueden evolucionar aún más, y cómo se imaginan que serán los videojuegos dentro de 20 años? Nos dice por acá Carlos Cortina Villalobos, complementando su comentario, dice, por si las empresas ganan una millonada respecto a las microtransacciones, efectivamente, felicidades por su próximo festejo, muchas gracias. Nos dice también Javo Aguirre, en el anime Sword Art Online, similar a Ready Player One, ¿conoces ese anime, Alejandro Coronado, que es la fuente de monos chinos? Claro que sí los conoce. Dice, dan una muy buena idea de cómo serían los videojuegos en el futuro. Y ya que preguntaron, yo escucho punto 5 desde las épocas en que Gabriela Bautista, que le mandamos un saludo, era la conductora oficial del programa. Felicidades por otro año más. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya no estamos tan chavos.
No, ya llovió. Y ¿sabes qué es la cuestión? Ese anime está, la verdad,
¿tú también
está
lo conoces?
Bueno. Sí está bueno. Sword Art Online. Sword Art Online. Y que es así como de que literal te conectas al juego y te quedas ahí... horas y que lo que te pase en el juego te pase en la vida.
Guáchate Ready Player One.
No.
Mira,
¿me voy a estresar?
No. Sí. Pues, ciencia ficción, mi bro. Y de hecho ya estamos rompiendo estas barreras de lo irreal, porque también se los presentamos aquí ya hace un par de meses, que los centennials y la gente que tiene mucho dinero y no saben qué gastarla, estaba gastando unas millonadas en comprar terrenos virtuales en el metaverso.
No.
Y uno aquí buscando ahí una parcelita, ahí baraña.
Una parcela para fincar.
Sí, y la gente ahí buscando comprar terrenos en el meta.
Una llamarada solar y se te acabó, pero mira, si te compras un terruñito ahí y ahí en Huentitán, ahí tienes tu cuadrito de tierra y esa la llamarada solar no le va a hacer nada.
Lo que sí es que no invierta en Bitcoin ni en NFTs.
No, ahí tengo mis Bitcoins y confirmo, no está bien. No está bien, cada día
siempre
que me meto...
Siempre te lo dijimos.
Cada día que me meto valen menos. Pero bueno, les traigo dos notitas extra para... ¿Ya comentaste la de la pregunta? No.
¿Qué?
La nota de la pregunta.
Ah, no, todavía no.
Ah, échale.
Rápidamente dice Salas Fred a través del Twitter que si puede jugar el Descenso de la Serpiente en PlayStation 5, no.
No.
No, te vas muy upgrade.
Sí, no.
No, lo puedes jugar en tu celular, A través de una aplicación, o de nuevo, si lo quieres jugar online, solamente busca El Descenso de la Serpiente Google Art y te aparece.
Y en el nomás con El Descenso de la Serpiente te aparece el primer enlace. Se ve medio incompleto y raro, pero
es confiable.
Sí, es confiable.
Pero bueno, rápidamente, y es una nota muy extensa que les recomendamos leer si usted desea empaparse más acerca de nuevo, estos son proyecciones, pues porque como lo dijimos al inicio, nadie puede asegurar cómo se verá el futuro. En un reciente evento, Ubisoft presentó su catálogo a los próximos 5 años, en el que también dieron su visión acerca de cómo será el futuro de los videojuegos, específicamente centrándose en Ubisoft, que es una de las empresas más grandes, de eso no hay duda, es uno de los de las empresas más grandes de videojuegos. Y según Yves Guillemot, cofundador y CEO de Ubisoft, para el año 2030, dentro de 8 años, se prevé que toda esta industria de los videojuegos alcance aproximadamente unos 300 mil millones de dólares, respecto a los 200 mil millones de dólares que se está evaluando hoy por hoy. De nuevo, estas según palabras de Yves Guillemot, cofundador y CEO de Ubisoft, una de las compañías más grandes del mundo. En los últimos 15 años, estamos haciendo aquí como una recapitulación de todo lo que este cuate dijo. En los últimos 15 años, el número de jugadores también ha ido creciendo exponencialmente, de 300 millones a 3 mil millones. Según palabras de Guillemot, en 2018 predijimos que la industria alcanzaría los 5 mil millones de jugadores para 2028 y parece que vamos por buen camino, aseguró Guillemot durante un evento realizado en las oficinas de Ubisoft en París, Francia. Y es que una de las razones sobre estas proyecciones tan alcistas son las generaciones actuales, es decir, los centennials, ahora la generación Z, la generación Z y los centennials es lo mismo, ¿eh? Y la generación alfa, que son todavía los más morros.
Los que todavía ven Peppa the Pig.
Peppa Pig, sí. Peppa Pig. Más vinculada aún a los videojuegos que sus antecesores, sobre todo en el sudeste asiático y en algunas regiones de Latinoamérica. Según el responsable de Ubisoft, la variedad de plataformas desde las que se pueden acceder a los videojuegos ha democratizado su disfrute con todo tipo de variedad de modelos de negocio, de suscripción, modelos gratuitos, etc. etc. Además, la computación en la nube se presenta con un enorme potencial. Y citamos sus palabras. Los juegos sociales serán los destinos para conectarse, interactuar, crear y divertirse. Para 2030, todos los jugadores podrán jugar incluso un juego AAA tan fácilmente como ahora escuchan música o como ven videos en YouTube o TikTok. Un futuro que parece a la vuelta de la esquina, en el que los elementos como las tarjetas gráficas son cada vez menos indispensables, ¿tú crees?
No, las tarjetas... Bueno...
Bueno, otra de las proyecciones de Guillemot en cuanto a la participación de la comunidad modder en los propios títulos, permitiendo entonces a los juegos evolucionar tras su lanzamiento gracias al contenido generado tanto por profesionales como por desarrolladores, no quiero decir amateur, sino pues caseros, llamémoslo así. Las herramientas que construimos para la Web 3 acelerarán esta tendencia, permitiendo el surgimiento de universidades virtuales donde los jugadores tengan la libertad de crear e interactuar. El futuro también es multiplataforma, y aunque desde el desarrollo de los videojuegos, la potencia de los procesadores, la posibilidad del 5G y la tecnología VR, el avance de las EA, bueno, tanto ahí estamos, nos van a acusar de usar siglas, las posibilidades que brinda la nube y el machine learning, Guillemot sabe de lo que habla, pues Ubisoft generó más de 300 millones de euros el pasado año fiscal con sus tres franquicias principales, que es Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six. Nuestro objetivo es que estas tres franquicias logren un total de 2.000 millones de dólares de ingresos anuales en los próximos 5 años. También asegura que el mercado móvil es parte del futuro, no solamente de Ubisoft, sino de la industria en general de los videojuegos. Por eso, en el 15 aniversario de Assassin's Creed, que de hecho se los comentamos muy levemente, Ubisoft Forward se presentó el avance de Assassin's Creed Codename Jade, un juego para móviles ambientado en China Oriental y que es un desarrollo de la mano de Tencent. Una saga que parece migrar a los móviles, como lo hará Just Dance. Este es un es una pues es el sitio, el mundo, de nuevo, recapitula todas las predicciones que hace Yves Guillemot respecto a cómo se ve el futuro de los videojuegos, y se ve bien interesante. Si usted desea verlo de manera leerlo, pues más a conciencia, usted lo puede encontrar en El Mundo, en la sección de tecnología, y el artículo se llama Así será el futuro de los videojuegos, según una de las más grandes una de las empresas más grandes del sector, Ubisoft. Está muy chido, y si gustan, la semana que viene se los compartimos con más completo.
Va, muy bien, me parece muy bien. Y para despedirnos, les dejamos la nota así para que se vayan incómodos a dormir, ¿no? Para que
ya... No nos gustaría, pero bueno.
Sí, ¿no? Para que ya tengan una tarde incómoda. Pues resulta que los humanos han creado ya un basurero en Marte. Oh, sí, como si no fuera suficiente contaminar la superficie de nuestro planeta, pues ya estamos contaminando y llenando de basura la superficie del planeta vecino Marte. Y es que, de acuerdo con todo el tiempo que ha habido misiones y exploración de la superficie marciana, pues ya 46 años de esta tarea de exploración, pues realmente todo lo que se lleva para allá no se puede traer de vuelta.
No.
Y ha habido naves que se estrellan, vehículos que ya no funcionan ahí.
Sondas
y vehículos de aterrizaje que pues su única función es aterrizar y ya, ¿no? Ya no sirven para nada más. Resulta que hasta el momento se calcula que hay 15,694 libras de basura, lo cual se traduce a 7.12 toneladas.
No.
7.12 toneladas de basura entre naves que ya no sirven, vehículos de aterrizaje y naves que se impactaron intencional o accidentalmente en la superficie de la Tierra. Y es que ya ha llegado al punto en el que los científicos de la NASA dicen: oh Dios, nos encontramos algo muy extraño, y resulta que se quedan un rato preguntándose qué es, y después descubren que es basura de alguna otra misión espacial que han llevado, ya sea pues de todos los países que han ido, ¿no? La Unión Soviética, China, Estados Unidos.
Nuestro satélite de .5 Enterprises.
El satélite de .5 Enterprises que no se ha estrellado y sigue funcionando, pero ahí está, ¿no? Y pues algunos dicen que deberían ser considerados como reliquias históricas más que como basura. Yo lo que creo es que es basura, porque de todos modos no creo que pronto la humanidad vaya a estar ahí para poner una placa y decir: aquí aterrizó la primera nave en Marte.
Así nos despedimos.
Nos despedimos porque es martes de bajón. Martes de bajón, y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden escucharme también el viernes en Ultravioleta con mi compañera Anabel Casillas, @DimeChascona, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Esto fue Punto 5, mi nombre es Asael López. Muchas gracias, chao chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.